Capítulo 12. Prácticas religiosas, espirituales y culturales relacionadas con la salud. Lectores del capítulo en el audiobook en español, la doctora Marcena Micla, de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia. Y los estudiantes de Enfermería de la Universidad de Murcia, doña Blanca Molina Fernández, don Pablo Mirete Melgarejo, doña Alicia de Moya Sánchez, don Gideón Osayande Adabonín Efionayi, doña Ángela Ortiz Arroyo, doña Asma Rafid Jairt, doña María Pilar Morales Molina, doña María del Carmen Navas Sánchez y doña María Fuensanta Morales Plasencia. Presentación de este capítulo realizada por el profesor Antonio Ríos Zambudio, catedrático de cirugía de la Universidad de Murcia, director del proyecto colaborativo internacional donante y jefe de sección del Servicio de Cirugía General y de Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Resaca en Murcia, España.
Capítulo 12. Prácticas religiosas, espirituales y culturales relacionadas con la salud. Introducción. Este capítulo explora la sociología cultural entendida como el estudio del conocimiento, las costumbres y las experiencias expresadas en el comportamiento de los individuos que viven e interactúan dentro de un grupo o comunidad. Proporciona una visión cultural de las prácticas religiosas, espirituales y culturales de las comunidades relacionadas con la salud. La sociología cultural es el estudio del conocimiento, las costumbres y las experiencias expresadas en el comportamiento de los individuos que viven e interactúan dentro de un grupo o comunidad. Los futuros profesionales de la salud deben adquirir conocimientos culturales para atender de manera competente a personas de diversas culturas, religiones y grupos étnicos en su práctica profesional. Objetivos. A través de este capítulo, los estudiantes mejorarán sus actitudes, conocimientos y habilidades en comprender las creencias y prácticas religiosas, espirituales y culturales de diferentes religiones y su impacto en las decisiones sanitarias. Reconocer las perspectivas étnicas y morales de estos grupos religiosos con respecto a procedimientos médicos como el trasplante de órganos, la eutanasia, la anticoncepción y los cuidados al final de la vida. Abordar los posibles retos en la prestación de asistencia sanitaria derivados de las creencias religiosas y encontrar soluciones adecuadas para garantizar un tratamiento médico equitativo e inclusivo. Definir conceptos claves como sociología, cultura, sociología cultural, religión, etnicidad, minoría étnica, estereotipo, prejuicio y generalizaciones. Resultados del aprendizaje. Al finalizar este capítulo, los lectores serán capaces de explicar las creencias y prácticas religiosas, espirituales y culturales de diferentes grupos religiosos y analizar su influencia en las decisiones sanitarias. Identificar y evaluar las perspectivas éticas y morales de diversas tradiciones religiosas sobre procedimientos médicos como el trasplante de órganos, la eutanasia, la anticoncepción y los cuidados paliativos. Reconocer y abordar los retos en la prestación de asistencia sanitaria relacionados con las creencias religiosas, proponiendo soluciones que promueven un trato equitativo e inclusivo. Definir y aplicar conceptos sociológicos clave como sociología, cultura, sociología cultural, religión, etnicidad, minorías étnicas, estereotipos, prejuicios y generalizaciones en el contexto de la asistencia sanitaria. Definiciones y términos relevantes. Sociología. Derivada del latín socios, compañero, y logía, estudio. Es la ciencia que estudia la estructura y el funcionamiento de las sociedades humanas. Analiza los mecanismos que dan forma a las interacciones interpersonales y la organización social, así como la influencia de las normas e instituciones sociales en el comportamiento de los individuos y los grupos. Cultura. De latín, cultura, cultivo. Es el conjunto de conocimientos que permite a un individuo desarrollar su juicio crítico. También se refiere a las formas de vida, las costumbres, los conocimientos y los niveles de desarrollo artístico, científico e industrial de una época, un grupo social o una práctica religiosa determinada. Sociología cultural. Es una rama de la sociología que examina los conocimientos, las experiencias y las costumbres que configuran el comportamiento individual dentro de una comunidad determinada a lo largo del tiempo. Señala que la sociología cultural se centra en comprender cómo la cultura influye en la estructura social y las actitudes individuales dentro del grupo social más amplio. Religión. Del latín religare, volver a unir, o relegare, leer con atención de nuevo, lo que sugiere la restauración del vínculo entre lo humano y lo divino mediante la estricta adhesión a las tradiciones establecidas. La Real Academia Española define la religión como un conjunto de creencias o dogmas sobre la divinidad, los sentimientos de culto y temor hacia ella, las normas morales para el comportamiento individual y social, y las prácticas rituales, principalmente las oraciones y ofrendas como actos de culto. Etnia. Del griego antiguo etnos, que significa pueblo o tribu, y se refiere a una comunidad humana definida por similitudes raciales, lingüísticas o culturales. Minoría étnica. Subgrupo dentro de una población que difiere de la mayoría en términos de raza, idioma o religión. Determinantes sociales de la salud. Las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, que influyen en los resultados de salud y la calidad de vida. Hay 5 determinantes sociales principales de la salud: la estabilidad económica, el acceso a la educación y su calidad, el acceso a la atención sanitaria y su calidad, las condiciones del vecindario y el entorno, y el contexto social y comunitario. Estereotipo. Creencia ampliamente extendida, pero simplificada en exceso y a menudo perjudicial, sobre un grupo específico de personas. Prejuicio. Idea o juicio preconcebido que no se basa en un conocimiento suficiente. Puede ser favorable o desfavorable. Los prejuicios negativos pueden dar lugar a estereotipos y comportamientos discriminatorios, por ejemplo, los prejuicios raciales. Generalizaciones. Afirmaciones sobre patrones culturales comunes. A menudo dan lugar a interpretaciones erróneas, ya que describen a todos los individuos de un grupo concreto lo que la, a su vez conduce a la formación de estereotipos. Espiritualidad. Afirmaciones que conducen a una conexión con algo que da sentido a la vida y favorece el crecimiento personal. La espiritualidad también contribuye al desarrollo de valores y emociones internas positivas. Dentro del modelo propuesto, los autores identifican tres dimensiones principales de la espiritualidad: creencias, prácticas y experiencias que inician una conexión espiritual, objetos de conexión como Dios, la naturaleza, la comunidad, el arte, la vida después de la muerte, los seres espirituales o el yo interior. Resultados de la espiritualidad, incluidos los valores, el crecimiento personal, el sentido de la vida, el bienestar y la sensación de paz interior. Esta definición abarca tanto los enfoques teístas como los seculares, reconociendo la diversidad cultural e individual de las experiencias espirituales en el contexto de la atención sanitaria. Guía breve sobre prácticas culturales, espirituales y religiosas relacionadas con la salud. Catolicismo, Iglesia Ortodoxa, Iglesia Greco-Católica, Protestantismo, Judaísmo, Islam, Hinduismo, Budismo, Testigos de Jehová, los gitanos, los romaníes. Los futuros profesionales de la salud se encontrarán con personas de diversos orígenes culturales y religiosos en su trabajo. Los pacientes recién llegados a Europa, incluidos los inmigrantes, los representantes de minorías étnicas como los romaníes, así como los grupos religiosos como los Testigos de Jehová, junto con los pacientes de los grupos mayoritarios que profesan las principales religiones, como por ejemplo el catolicismo, el islam y hinduismo, conforman una población a la que los trabajadores sanitarios y el sistema de salud deben proporcionar una atención de alta calidad. El reto no solo consiste en superar las barreras lingüísticas, sino también en comprender sus visiones del mundo, sus actitudes y sus valores, con el fin de evitar la desigualdad en el trato a cualquier grupo minoritario. Para abordar las desigualdades en materia de salud, es esencial dotar a los futuros profesionales sanitarios de las competencias y los conocimientos necesarios. En Europa, las principales religiones cristianas, en particular el catolicismo, la ortodoxia y el protestantismo, son las más extendidas. En el año 2018, aproximadamente el 70% de la población europea se identificaba como cristiana.
El catolicismo es una de las varias confesiones cristianas. Según el Centro para el Estudio del Cristianismo Global, en 2022 había 2.400 millones de cristianos en todo el mundo, de los cuales 1.360 millones eran católicos. El catolicismo, en su sentido más amplio, se define como la doctrina de la fe revelada en la Biblia y la tradición, la institución de la Iglesia y su ministerio, el culto, la liturgia con los sacramentos, la moral cristiana, las prácticas religiosas y la vida, y la abertura del creyente a la divinidad y a todos los valores terrenales superiores. Institucionalmente, el catolicismo está organizado bajo el liderazgo del Papa, considerado el jefe de la Iglesia y sucesor de San Pedro. Los 10 mandamientos sirven como principios morales y religiosos que rigen la conducta humana. La Iglesia católica cree que la vida y la salud física son dones preciosos confiados por Dios y deben ser cuidados, teniendo siempre en cuenta las necesidades de los demás y el bien común. Aunque la vida física forma parte del valor trascendente de la persona, refleja de manera inherente la temporalidad de la existencia humana, que se hace evidente a través de la enfermedad y el sufrimiento. Los cristianos consideran la enfermedad y el sufrimiento como un camino hacia la salvación. Si bien deben respetar la vida física, no deben considerarla un valor absoluto, oponiéndose a la difusión del llamado culto al cuerpo. Se anima a los católicos a evitar todo tipo de excesos relacionados con la comida, el alcohol o las drogas. La Iglesia Católica apoya la donación y el trasplante de órganos como actos de solidaridad. Sin embargo, mantiene una postura negativa hacia la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la fecundación post-mortem y la gestación subrogada. Las enseñanzas de la Iglesia afirman que toda actividad sexual alcanza su verdadero significado y dignidad moral solo dentro del matrimonio. La doctrina católica prohíbe claramente cualquier procedimiento relacionado con el aborto. La muerte significa el fin de la vida humana en la tierra, pero para los cristianos representa la transición a la vida eterna. Es el comienzo de una existencia transformada. Durante el proceso de la muerte se utilizan símbolos religiosos como crucifijos, imágenes de santos o medallas que se llevan en la muñeca, o colgado de alguna cadena alrededor del cuello puede verse junto a la persona moribunda. Los espacios hospitalarios deben adaptarse para que la familia pueda acompañar al paciente en sus últimos momentos. La eutanasia directa está prohibida. Sin embargo, se permite el cese de la terapia persistente. Se aplican cuidados paliativos y terapia sedante para garantizar la mejor calidad de vida posible en los últimos días del paciente. Se permite los procedimientos de cremación y autopsia. La Iglesia Católica considera la maternidad como una misión de excepcional responsabilidad y servicio a la vida. Una mujer embarazada debe recibir un apoyo integral por parte de su familia y su comunidad religiosa. Después del parto, la madre se dedica al cuidado y la alimentación del niño. Si la salud o la vida del niño corre en peligro, se permiten las intervenciones médicas necesarias para protegerlo. El derecho a proteger la vida del niño refleja el compromiso de la Iglesia con el cuidado. Todos los niños merecen ser tratados con amor, ternura y comprensión.
Iglesia Ortodoxa. La fe de la Iglesia Ortodoxa está arraigada en la tradición, que afirma la necesidad de permanecer fiel al espíritu de la Iglesia primitiva. La fuente más importante de la fe es la Sagrada Escritura, la Biblia. La Iglesia Ortodoxa basa sus enseñanzas en la traducción griega de la Biblia, creyendo que este texto fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Los sacramentos, misterios, acompañan a las personas durante los momentos más importantes y significativos de la vida, sirviendo como participación en la gracia divina. Estos incluyen el bautismo, la crismación, confirmación, la Eucaristía, la confesión, penitencia, la ordenación, sacerdocio, el matrimonio y la función sagrada, unción con aceite bendito. Un ritual significativo en la Iglesia Ortodoxa es la unción con aceite, previamente bendecido por un sacerdote. Este sacramento sana el alma, la mente y el cuerpo, y puede administrarse a cualquier persona que lo necesite, ya sea para la curación física o mental, o como preparación para la muerte. Los iconos ocupan un lugar especial en la vida de todos los creyentes ortodoxos. En la tradición ortodoxa, un icono es un objeto de veneración. Seguidores de ortodoxos prefieren hablar de iconos escritos en lugar de pintados, ya que los consideran una forma de oración y una manera de transmitir las verdades de la fe, más que una simple obra de arte. Utilizando técnicas bizantinas, representan la presencia de la gracia y el signo sacramental de la presencia invisible de Dios. La actitud de los creyentes ortodoxos hacia la salud, la enfermedad y la muerte es similar a la de otras confesiones cristianas. Consideran que la enfermedad es un acto de Dios que puede ayudar a una persona a acercarse más a Él y recibir una gracia especial para ayudar a los demás. La muerte se considera una transición a la vida eterna. Los cristianos ortodoxos consideran que prestar asistencia y apoyo a los enfermos es una parte natural de la vida. La Iglesia Ortodoxa no se opone a la donación y el trasplante de órganos. Sin embargo, algunos creyentes ortodoxos pueden mostrarse reacios a donar órganos debido a su creencia en la resurrección del cuerpo. Esto puede interpretarse como una profanación del cuerpo y podría impedir o complicar la donación de órganos. En comparación con el catolicismo romano, la Iglesia Ortodoxa es más liberal en cuanto al uso de anticonceptivos. Considera el aborto como un asesinato. El uso de la eutanasia es inaceptable. En el cuidado de un paciente terminal, es esencial proporcionar apoyo y la presencia de otra persona para que el paciente no se sienta solo y abandonado. El alivio del dolor se administra mediante analgésicos. Los difuntos se despiden con un beso en la frente. Es importante garantizar el contacto con un sacerdote ortodoxo para la recepción de los sacramentos, como la confesión, la unción de los enfermos o la Santa Comunión. Tras la muerte, se lava el cuerpo y se viste con elegancia. El funeral se celebra el tercer día después de la muerte. En el cuidado de adultos y niños, por lo general, no hay necesidades especiales específicas de esta religión. Se permiten todos los tratamientos para salvar la vida y restablecer la salud. Las mujeres pueden recibir la comunión durante el embarazo y la lactancia. Después del parto, las mujeres deben ayudar según las directrices, al igual que los demás miembros de la Iglesia. Al igual que en cualquier otro caso, se deben seguir las costumbres religiosas según las necesidades del paciente.
La Iglesia Greco-Católica Se refiere a varias iglesias católicas orientales que mantienen una estrecha relación con la iglesia romana, al tiempo que se adhieren al rito bizantino o griego. Esta iglesia reconoce la autoridad del Papa y los dogmas católicos, pero conserva su independencia en lo que respecta al derecho canónico, la organización diocesana, la liturgia, el derecho al matrimonio del clero y el calendario juliano. Las diferencias entre la iglesia greco-católica y ortodoxa orientales se refieren a dogmas relativos a la primacía del Papa, el origen del Espíritu Santo, el purgatorio y la asunción de la Santísima Virgen María. La postura de la Iglesia sobre la salud, la enfermedad y la muerte es similar a la de otras confesiones cristianas. La salud y la vida deben apoyarse en todas las etapas. Los fieles observan ayunos que implican limitar el número de comidas o abstenerse de ciertos alimentos, como la carne o los productos lácteos. Los católicos griegos, al igual que los ortodoxos y los católicos, apoyan la donación de órganos, los trasplantes de órganos y las transfusiones de sangre. Estos procedimientos deben realizarse siempre con respeto tanto hacia los donantes como hacia los receptores. La Iglesia Católica Griega condena los matrimonios que evitan la procreación y el uso anticonceptivo. Condena el aborto como acto de asesinato. En el cuidado de mujeres embarazadas y puérperas, recién nacidos, niños enfermos, adultos y pacientes de la etapa final de la vida, no hay diferencias sustanciales en comparación con otras religiones cristianas. Las mujeres embarazadas y las que han dado a luz están exentas del ayuno si lo requiere su estado de salud. En los casos en los que la vida y la salud del niño corren peligro, se permiten todas las medidas médicas necesarias para mantener la vida y la salud del niño, de acuerdo con los conocimientos actuales. Al final de la vida, se administra el sacramento de los enfermos, que dura mucho más que el sacramento que se administra en el catolicismo. Después de bendecir el aceite, el sacerdote reza, lee tratos del Evangelio y hace la señal de la cruz, ungiendo la frente, la nariz, las orejas, el pecho, las manos y los pies del enfermo, repitiendo esta acción 7 veces. Se presenta la Biblia al enfermo para que la bese.
Protestantismo. Es una de las ramas del cristianismo, junto con el catolicismo y la ortodoxia. Está formada por 3 grupos religiosos, el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo, que tienen su origen en la reforma de Martín Lutero en el siglo XVI. Lutero hizo hincapié en la relación directa entre el creyente y Dios, cuestionando la necesidad de la mediación sacramental y la liturgia. La interpretación de la Biblia es la diferencia fundamental entre el protestantismo y el catolicismo. El protestantismo enfatiza el individualismo religioso y el papel de la conciencia religiosa subjetiva. Los creyentes protestantes solo aceptan 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. No practican la confesión individual. Rechazan el culto a María, a los santos, las indulgencias y las reliquias. La Iglesia protestante contemporánea está fragmentada, ya que cree que no puede identificarse con ninguna iglesia institucionalizada. Entre las iglesias protestantes se encuentran los bautistas, los metodistas y el movimiento pentecostal, y la Iglesia adventista del séptimo día. Con la excepción de los adventistas del séptimo día, el estilo de vida de los protestantes no difiere significativamente de los católicos. Muchas iglesias protestantes libres tienen normas estrictas de ayuno. Los adventistas del séptimo día no fuman, no beben ni consumen drogas, incluidos el café y el té fuertes. Se recomienda una dieta vegetariana, aunque se permite el consumo de carne de vacuno, cordero, venado y aves, como el pollo y el pavo. Un aspecto fundamental de la vida protestante es el trabajo, considerado una vocación y un deber humano. Rechaza el enfoque consumista de la vida y la cultura secularizada del ocio. Los protestantes aceptan la donación de órganos, los trasplantes de órganos y las transfusiones de sangre. La mayoría de las iglesias protestantes no recomiendan la inseminación artificial, pero tampoco la rechazan. La iglesia pentecostal no permite ninguna forma de manipulación genética, mientras que la iglesia adventista del séptimo día permite la inseminación artificial solo si el material genético procede de la pareja casada. En el protestantismo, el aborto se considera un pecado, pero la Iglesia no impone una solución única a sus fieles. Se debe respetar la decisión de la madre o de la pareja. La eutanasia activa no se acepta, pero la decisión de limitar los esfuerzos terapéuticos se diferencia y se separa de la eutanasia. El cuidado de un paciente en los últimos momentos de su vida debe tener en cuenta las diferencias derivadas de la pertenencia a una comunidad religiosa específica. Las diferencias surgen, por ejemplo, cuando un recién nacido en estado crítico puede ser bautizado con el consentimiento de los padres. Esta práctica está permitida en las iglesias evangélicas luteranas y metodistas. El cuidado de una mujer embarazada, una mujer en posparto, Un recién nacido o un niño enfermo no requiere ninguna acción especial más allá de las comúnmente aceptadas y practicadas en la asistencia sanitaria actual.
Judaísmo. La religión judía se remonta al segundo milenio antes de Cristo. El judaísmo no es una revelación, una doctrina ni las enseñanzas de un maestro inspirado, como en el budismo, catolicismo o el islam, sino el resultado de una lenta creación colectiva en la que participaron figuras como Abraham, Jacob, David y los profetas de Israel, desde la antigüedad hasta la actualidad. Hoy en día, la Biblia sigue siendo la base de la vida, el pensamiento y el culto en la religión judía. La Biblia hebrea es una vasta obra literaria que consta de tres partes, la más importante de las cuales es la Torá. Para hacerla accesible a los fieles, se escribió un extenso comentario conocido como el Talmud. A pesar de su importante dispersión por todo el mundo, los judíos se han mantenido fieles a su religión. Sin embargo, muchos no observan estrictamente los mandamientos de su fe. Hoy en día, solo alrededor del 10% de los judíos practican el judaísmo tradicional, conocido como judaísmo ortodoxo. Esta rama considera que la Biblia hebrea está inspirada. Sin embargo, el judaísmo conservador no está de acuerdo con esta visión y afirma que la Torá, el libro sagrado del judaísmo, fue inventada por rabinos que intentaban adaptar al judaísmo a la nueva era. El judaísmo reformista es el más liberal y rechaza la mayoría de las prácticas religiosas tradicionales. Los escritos rabínicos tratan al ser humano como un todo inseparable del cuerpo y alma. Una persona tiene la obligación moral de cuidar su cuerpo. La comida debe ser kosher, preparada según las normas derivadas de las leyes y reglamentos judíos basados en los escritos de la Torá. Los judíos ortodoxos observan estrictamente estas normas. En las comunidades judías hay asociaciones en las que los miembros cuidan a los enfermos y moribundos, los hombres cuidan a los hombres y las mujeres a las mujeres. Existe la obligación de cuidar a los que sufren, y descuidar esta obligación se considera una falta de virtud. El Sabbat es el séptimo día de la semana, que cae en sábado, y su observancia comienza el viernes por la noche, con el encendido de velas. Está prohibido todo trabajo remunerado y hay exactamente 39 actividades prohibidas que no se pueden realizar durante el Sabbat. Los judíos aceptan la donación de órganos, los trasplantes de órganos, las transfusiones de sangre y la inseminación artificial dentro del matrimonio. Permiten el uso de anticonceptivos orales e intrauterinos. Se oponen al aborto, pero cada caso se trata de forma individual. El judaísmo reformista acepta la cremación y las autopsias. Los judíos ortodoxos se oponen a ellas. La ley judía rechaza cualquier medio para acortar la vida humana y está en contra de la eutanasia. La tradición judía exige un cuidado especial para las mujeres embarazadas. No están obligadas a ayunar, pero es su deber cooperar con el personal médico y someterse a todos los exámenes médicos recomendados. Después del parto, las mujeres son ritualmente impuras durante 7 días en el caso de un niño varón y durante 14 días en el caso de una niña. Las mujeres de algunas ramas del judaísmo se cubren la cabeza en lugares públicos, incluidos los hospitales. Al ingresar en el hospital se debe garantizar que la paciente disponga de platos y cubiertos desechables, tal y como exige la necesidad de segregar los alimentos. Si es necesario, se debe permitir a los familiares traer comida de casa y si esto no es posible, se debe proporcionar una dieta vegetariana. Los niños son circuncidados 8 días después del nacimiento. El cuidado de los niños judíos es el mismo que en otras religiones y entre los ateos. Todas las vacunas se administran según el calendario de vacunación. En la tradición judía, los niños alcanzan la madurez y comienzan a ser tratados como adultos cuando cumplen 13 años, los niños, y 12, las niñas. Para el judaísmo, la vida humana es el valor más importante. Los pacientes son responsables de su salud y cooperan activamente con el personal médico para recuperarse. Las familias suelen cuidar a los pacientes en el hospital, por ejemplo, ocupándose de la higiene para proteger la privacidad del paciente. Los judíos ortodoxos siguen el principio de no tocar a miembros del sexo opuesto. Sin embargo, en casos de enfermedad grave se levantan todas las restricciones. Si el estado del paciente empeora significativamente, se debe permitir a la familia permanecer con él, incluso si es numerosa. Los familiares animan al paciente gravemente enfermo a reflexionar sobre su conciencia. Tras la muerte del paciente, el cuerpo se prepara ritualmente en una sala especialmente equipada, nunca en el hospital. La presencia del cuerpo del difunto es fuente de impureza y tocarlo requiere el lavado ritual de las manos como signo de purificación espiritual.
Islam es la religión monoteísta más joven, fundada en el siglo VII. Su escritura sagrada es el Corán, que contiene revelaciones entregadas a la humanidad por el profeta Mahoma en lengua árabe. El Corán comprende declaraciones doctrinales, principios relativos al culto religioso, normas morales, directrices para un comportamiento adecuado, leyes alimentarias, derecho civil y penal, derecho internacional y narraciones religiosas. Toda la cultura y civilización musulmana se basa en él. Además del Corán, la fuente de conocimiento es también la Sunna, la tradición del profeta Mahoma, que consiste en hadices, registros de los comportamientos, dichos, decisiones y acciones de Mahoma, que ofrecen un modelo a imitar. El principio fundamental del Islam es la lealtad a la religión y a Dios. La oración es un elemento muy importante. Es una forma de veneración y alabanza a Dios. Todos los musulmanes deben rezar 5 veces al día, de pie en un lugar limpio, como una alfombra de oración, mirando hacia la Meca, la ciudad santa del Islam. La limosna es otra práctica simbólica que expresa la disposición al sacrificio en nombre de la religión. El ayuno consiste en abstenerse de comer y beber durante 30 días, desde el amanecer hasta el anochecer, durante el mes de Ramadán. Solo se permite comer antes del amanecer y después del anochecer. El ayuno es una obligación para todos los musulmanes adultos. Se puede romper el ayuno si el trabajo de la persona es físicamente exigente o si existe la preocupación de que el ayuno pueda perjudicar a la persona o a otros. Todos los musulmanes deben peregrinar a la Meca. Los musulmanes constituyen la segunda comunidad religiosa más grande del mundo, después del cristianismo. En Europa, el Islam es la religión que más rápido crece, con el mayor aumento de seguidores, no solo debido a la afluencia de inmigrantes, sino también a la alta tasa de natalidad y a las conversiones. El Islam hace hincapié en la importancia de mantener la salud. Las medidas preventivas incluyen el ayuno, la oración, el lavado ritual del cuerpo, la limosna y el matrimonio, así como prohibiciones como el consumo del alcohol, el tabaco, las drogas, el adulterio, el juego y el consumo de carne de cerdo. La familia musulmana es patriarcal. La religión musulmana no impone restricciones a la donación o el trasplante de órganos. Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos están permitidos y aceptados. La ley islámica acepta los métodos de inseminación artificial cuando se utilizan en el contexto del matrimonio. En los diferentes países musulmanes existen diversas opiniones sobre el uso de métodos anticonceptivos. En algunos países están permitidos si sirven para proteger la salud de la mujer. En el Corán y la Sunna, el aborto está prohibido después de 120 días de embarazo, aunque las opiniones sobre esta cuestión varían. En algunos países el aborto está totalmente prohibido. El Islam se opone a la cremación, ya que el cuerpo después de la muerte debe ser dispuesto de tal manera que el rostro quede orientado hacia la Meca. Las autopsias solo están permitidas por razones médicas y legales. La eutanasia está condenada, pero se aconseja abstenerse de utilizar métodos artificiales para prolongar la vida. Durante el periodo posparto, la mujer no ayuna, no mantiene relaciones sexuales ni reza, sino que se centra en recuperar fuerzas. Se recomienda la lactancia materna durante 2 años. Las mujeres musulmanas suelen ser reacias a someterse a exámenes ginecológicos si el médico es un hombre. En la cultura islámica no existe la tradición del parto en familia. El nacimiento de un niño es una gran alegría para la familia. Tan pronto como la comadrona corta el cordón umbilical, se debe susurrar al oído del recién nacido la palabra Adén, llamada a la oración. Existen diversas tradiciones locales, como bañar al bebé 4 veces después del nacimiento o colocar un dátil masticado en su boca. La circuncisión que se practica a los niños desde el 7º día hasta los 15 años es una costumbre que aún se mantiene en la actualidad. Se permiten todas las vacunas, los procedimientos que salvan vidas y las transfusiones de sangre. Los musulmanes suelen utilizar la medicina natural, como la fitoterapia, la apiterapia, la homeopatía y la psicoterapia, como complemento a la medicina convencional. En el Islam no existen sacramentos como los del catolicismo, tales como la confesión, la penitencia o la unción de los enfermos. La tradición musulmana exige que los familiares más cercanos se sientan junto al moribundo, lo toquen y recen juntos. La última palabra que debe pronunciar un musulmán es Dios. La primera acción tras la muerte es la purificación ritual, realizada por una persona del mismo sexo. El difunto se envuelve en un sudario y se coloca en la tumba sin ataúd, aunque en los países europeos los musulmanes entierran a sus muertos en ataúdes.
Hinduismo. Actualmente es uno de los sistemas religiosos más grandes del mundo en cuanto a número de seguidores. Lo practican más de 1.000 millones de personas, principalmente en la India. Casi todas las regiones tienen sus propias costumbres, creencias, prácticas de adoración a los dioses, tradiciones y rituales. La adoración a los dioses es muy animada, con estatuas decoradas con flores y frutas y fieles que cantan himnos y letanías. La posición de un individuo en el sistema de castas depende de su origen, sus cualificaciones y el tipo de trabajo que realiza. Hay 4 grupos sociales básicos: brahmanes, kshatriya, vaisha y sudaras. También hay personas que no pertenecen a ninguna casta, conocidas como intocables, que ocupan la posición más baja de la sociedad india. Una peregrinación al río Ganges para realizar un baño ritual tiene un gran significado para muchos hindúes. Su propósito es eliminar los efectos negativos del karma. El creciente interés por el hinduismo en Europa está relacionado con sus creencias y tradiciones, el vegetarianismo, el yoga y algunos elementos de la medicina ayurvédica. Los conceptos de salud, enfermedad y muerte en el hinduismo se basan en fundamentos religiosos, filosóficos y mágicos. Dado que el destino de todos los seres depende de encarnaciones anteriores, todas las manifestaciones de felicidad y desgracia, bien y mal, prosperidad, enfermedad y sufrimiento pueden interpretarse como consecuencias directas de acciones en una vida pasada. Se puede evitar la enfermedad mediante la oración, la dedicación y diversas prácticas religiosas. Por el contrario, las consecuencias negativas de las malas acciones cometidas en una vida anterior pueden reducirse o incluso eliminarse llevando una vida virtuosa, de acuerdo con prácticas desarrolladas para liberarse del ciclo de la reencarnación, como el ascetismo y el yoga, que tienen como objetivo neutralizar los factores que afectan al alma errante. Para lograr este objetivo hay que aislarse de la sociedad, ayunar, mortificar el cuerpo y meditar. En el hinduismo, la salud se considera sinónimo de vida. El sistema de medicina natural llamado Ayurveda se ha alejado de los enfoques mágicos y religiosos de la salud y busca explicar racionalmente los problemas de salud. El objetivo último de la vida en el hinduismo es ascender a niveles superiores en la jerarquía del ser, por lo que la muerte no se considera un acontecimiento negativo. Para prepararse para la muerte hay que emprender una peregrinación a Varanasi, un lugar de purificación ritual situado en la orilla izquierda del río Ganges. Atrae a muchas personas enfermas y moribundas y es también un lugar donde se practican suicidios rituales. El trasplante de órganos se considera positivo porque prolonga la vida de otra persona, permitiéndole así cumplir su karma. Las transfusiones de sangre también están permitidas. Sin embargo, hay opiniones contradictorias, ya que algunos sostienen que cualquier intento de prolongar artificialmente la vida atrapa el alma en el cuerpo viejo, alterando el ciclo natural del nacimiento y la muerte. La inseminación artificial es aceptada en el hinduismo. El valor más importante en el hinduismo es la familia. Tener hijos y planificar la familia están vinculados a las esferas sexual y erótica, que ocupan un lugar importante en la cultura hindú. Las actitudes hacia el sexo, la anticoncepción y la planificación familiar varían según la secta del hinduismo. El aborto se considera una causa de mal karma y puede conducir a una caída a un nivel inferior en la jerarquía de los seres. El nacimiento de un hijo es un acontecimiento importante. A menudo, las mujeres hindúes, independientemente de su estado de salud y situación económica, desean quedarse embarazadas, porque les libera de las pesadas tareas domésticas y el trabajo físico. Las mujeres embarazadas están sujetas a muchas prohibiciones, entre ellas evitar el ayuno, perder peso y viajar. Sus maridos pueden acompañarlas durante el parto, pueden dar a luz de forma natural o por cesárea. La madre debe descansar durante 40 días después del parto. La incapacidad de tener hijos, el aborto espontáneo o la pérdida de un hijo pueden considerarse un castigo para la mujer, lo que conlleva un trato peor por parte de sus familiares. Tras el nacimiento de un niño, en muchas familias se celebra una ceremonia para ahuyentar a los espíritus malignos. La calidad de la asistencia sanitaria en la India depende del origen del paciente, su nivel educativo, su profesión y, lo más importante, su situación económica. Los hospitales de alta categoría solo son accesibles para quienes disponen de los recursos económicos necesarios, por lo que algunos inmigrantes de la India pueden encontrarse en un hospital por primera vez en Europa, ya que la atención a los pobres suele prestarse únicamente en el hogar o en residencias de ancianos. En la cultura india, la autopsia se considera una transformación de la conciencia del alma, que tras la muerte se separa del cuerpo para adoptar una nueva forma material. Otro factor que influye en el ciclo del nacimiento, la vida y la muerte es la cremación, una de las costumbres hindúes más antiguas relacionadas con la muerte. El cuerpo debe ser incinerado para alcanzar la liberación. La cremación es principalmente una forma de purificación. La eutanasia se considera una muerte elegida y una forma de escapar de la vida y del sufrimiento que conlleva. En la India, la eutanasia pasiva está permitida. Se retira la alimentación y la hidratación, a petición del paciente. El enfoque respecto al tratamiento de soporte vital persistente está claramente definido. Cuando el cerebro pierde su actividad, no se debe mantener artificialmente el funcionamiento del cuerpo. Las últimas etapas de la vida implican una preparación continua para la muerte. Hay que resolver los asuntos temporales. Las personas de las castas más bajas son atendidas por sus familiares en sus hogares, pero a menudo ocurre que los enfermos y agotados mueren en las calles sin asistencia. En las castas más altas, los pacientes en la etapa final de la vida reciben atención en hospitales. Los cuidadores mantienen el contacto con el paciente hasta su muerte, pero tratan de no tocar el cuerpo, según la tradición, ya que se considera impuro. Hay un grupo de personas especializadas que se ocupan profesionalmente del difunto a cambio de una remuneración. Tras la muerte, el cuerpo, envuelto en un paño fino, se coloca en una pira funeraria, de sándalo para las castas más ricas y de estiércol de vaca secado al sol para los pobres. Se cubre con flores y es prendido por el hijo mayor. Si el difunto es una mujer, el fuego lo enciende su marido o su hijo menor. Después de la cremación, las cenizas se arrojan al río sagrado Ganges o a un lago.
Budismo. El budismo surgió como sistema religioso en el siglo VI a.C. en la India. El fundador del budismo, el Buda, Siddhartha Gautama, renunció a su vida lujosa y cómoda para practicar el ascetismo, que más tarde abandonó en favor de alcanzar la iluminación, entendida como la liberación del ciclo continuo del nacimiento, la muerte y el sufrimiento. 100 años después de la muerte de Buda, el movimiento se dividió en dos ramas principales, el Hinayana y el Mahayana. La primera se centró en el estudio de los textos de Buda, mientras que las enseñanzas de la rama Mahayana se centraron principalmente en la comprensión del vacío y la naturaleza de Buda. En su práctica espiritual, desarrollaron la capacidad de amar con bondad, comprender la naturaleza de la realidad y profundizar en el conocimiento de la naturaleza de Buda. La segunda rama dio lugar a la práctica del Vajrayana, que se extendió al Tíbet y a partes de China. Es importante acumular karma a través de acciones motivadas por el amor, la compasión y la gratitud. El dinero, los títulos y la familia, todo esto desaparece cuando morimos. La filosofía budista no se refiere al concepto de un creador, sino que cree en la ley de causa y efecto, entendida como el resultado de las acciones positivas y negativas. El desarrollo espiritual, cuyo objetivo es cultivar la bondad, el amor, la compasión y la sabiduría, y eliminar los tres venenos fundamentales de la mente, el deseo, la ira y la ignorancia, conduce a la iluminación y rompe el ciclo del renacimiento y la muerte. El nacimiento, la enfermedad, la vejez, la muerte o el contacto con algo que no produce placer se consideran sufrimiento. La libertad del sufrimiento se puede alcanzar superando las emociones negativas como la ira, los celos, el odio, el deseo y la falsa autoestima. En la medicina budista hay 4 categorías de trastornos. La primera categoría incluye enfermedades derivadas del karma acumulado en vidas pasadas. La segunda incluye enfermedades que se originan en las primeras etapas de la vida. La tercera es causada por espíritus. Y la última es el resultado de una dieta deficiente o un comportamiento inadecuado. La medicina tibetana también aborda enfermedades crónicas, incluido el cáncer. El budismo suele apoyar las transfusiones de sangre, la donación de órganos y los trasplantes, ya que donar un órgano a otra persona traerá resultados positivos en la próxima encarnación. Las diferentes sectas budistas tienen diversas posturas sobre la planificación familiar y la anticoncepción. En la práctica, se reconoce la necesidad de estos métodos. Actualmente, los métodos aceptados por los budistas incluyen los anticonceptivos orales, los preservativos, los diafragmas, la esterilización y los métodos naturales. El budismo acepta la reproducción asistida, aunque la considera un intento de influir en el karma, es decir, el camino de la vida para la próxima encarnación. Según la tradición budista, la vida humana comienza en el momento de la concepción. En las escuelas budistas tradicionales, el aborto se considera ilegal y solo se permite si la vida de la madre está en peligro. Ha habido excepciones a esta norma a lo largo de la historia, como en el Japón de la posguerra, donde se practicaba el aborto para reducir la natalidad. El budismo acepta la cremación y no se opone a la autopsia, centrándose en la conciencia más que en el cuerpo humano. El budismo se opone firmemente a la eutanasia, ya que conduce a la acumulación de karma negativo. El budismo concede gran importancia a tener hijos. Una mujer embarazada debe cuidar su salud física y mental. El pensamiento positivo y las prácticas religiosas son esenciales. Se recomienda a las mujeres embarazadas una alimentación adecuada, descanso, sueño suficiente, paseos y evitar el trabajo pesado. La atención médica, un entorno tranquilo y rodearse de personas honestas facilitan el parto y reducen las emociones negativas asociadas al dolor. Después del parto, las mujeres pueden participar en todas las prácticas religiosas. Por lo general, amamantan a sus hijos durante al menos un año. Tradicionalmente, se elabora un horóscopo para cada recién nacido. Todas las personas que entran en contacto con el recién nacido en su primer día de vida deben ser amables con él. A petición de los padres, el Dalai Lama elige el nombre del niño mientras aún está en el útero. El proceso de curación de un adulto consiste en seguir recomendaciones dietéticas, incluida la eliminación de alimentos que alteran el equilibrio del organismo. El paciente debe tomar las hierbas recetadas por el médico. Según la concepción budista, la recuperación es posible si las prácticas religiosas se combinan con las prácticas espirituales, como la meditación, y prácticas físicas, como cambios en el estilo de vida, por ejemplo, abandonar las adicciones. En el budismo, la muerte se considera el momento más importante de la vida, y su curso se divide en etapas. Según la filosofía budista, el cuerpo está compuesto por los elementos tierra, agua, fuego, aire y espacio, que crean y sostienen el cuerpo hasta la muerte. La descomposición externa comienza cuando cesa la actividad sensorial y se pierden la fuerza y la energía. El control sobre las funciones fisiológicas y la capacidad de percibir sensaciones físicas se desvanecen. Se produce una pérdida de calor y cambia la percepción de los estímulos externos. En la fase de desintegración del elemento aire, aparecen trastornos respiratorios y la persona pierde el contacto con el mundo material. Dependiendo de la vida que haya vivido, surgen visiones de todos los acontecimientos negativos y miedos. Si la persona ha vivido una buena vida y compasiva, encontrará con sus seres queridos y experimentará visiones celestiales. El entorno de la persona enferma debe ser tranquilo. La familia y los amigos deben evocar sentimientos de amor, compasión y devoción. No se recomienda la presencia directa de los seres queridos, ya que la desesperación puede perturbar la calma del moribundo. El apoyo más importante es la presencia de un guía espiritual. La posición del cuerpo en el momento de la muerte también es importante. Tradicionalmente, se recomienda colocar al moribundo sobre su lado izquierdo, en la posición del león dormido. Esta posición tiene como objetivo facilitar el reconocimiento de la luminosidad que aparece tras la muerte y ayuda a la conciencia a abandonar el cuerpo. Una gran ayuda para la persona moribunda es la práctica del powwow, que consiste en visualizar rayos de luz que fluyen hacia la persona moribunda y la purifican. Es mejor realizar el powwow antes de tocar o mover el cuerpo. Esta práctica debe continuarse durante 3 semanas después de la muerte. Las costumbres funerarias en el budismo varían y dependen de la región o el país. En Tailandia, el cuerpo del difunto se lleva a un monasterio, se lava y se incinera en un día determinado por el horóscopo. En el Tíbet, el cuerpo se envuelve en un paño blanco, se corta en pedazos y se deja que los pájaros lo consuman sin dejar rastro. Los cuerpos de los miembros respetados de la comunidad suelen quemarse en una pira.
Testigos de Jehová. La organización religiosa fue fundada en 1872 por Charles Russell en Pensilvania, Estados Unidos. Para los testigos de Jehová, la Biblia es un texto sagrado, considerado la palabra inspirada de Dios, que tiene la máxima autoridad en sus creencias y prácticas religiosas. Según sus convicciones, la Biblia contiene la voluntad de Dios, sus leyes, sus principios morales y el plan para la salvación de la humanidad. Los testigos de Jehová no se aíslan de la sociedad, sino que viven y trabajan en ella. Sin embargo, se abstienen de participar en la política o el servicio militar, ya que consideran que estas acciones contradicen las enseñanzas bíblicas. No participan en eventos ecuménicos, rechazan los rituales religiosos tradicionales y solo observan la conmemoración anual de la muerte de Jesucristo, que tiene lugar alrededor de la Pascua. El bautismo se realiza por inmersión total en el agua y se lleva a cabo para personas que tienen la madurez suficiente para tomar esta decisión de forma consciente e independiente. Los testigos de Jehová participan activamente en la evangelización. No establecen normas estrictas en cuanto a las costumbres, no celebran fiestas ni cumpleaños, consumen muy poco alcohol y evitan los alimentos que contienen sangre animal. Los testigos de Jehová están comprometidos con mantener su vida y su salud como un regalo de Dios. Por lo tanto, abordan el tratamiento médico con gran conciencia, disciplina, cooperando voluntariamente con el personal médico y velando diligentemente por la eficacia de su tratamiento. Sin embargo, los testigos de Jehová rechazan cualquier forma de transfusión sanguínea. Esta postura comenzó a defenderse después del año 1945. Desde entonces, tanto los adultos como los menores, que son testigos de Jehová, tienen prohibido dar su consentimiento para recibir transfusiones sanguíneas. Esta postura extrema ha dado lugar a numerosos estudios destinados a proporcionar terapias alternativas de sustitución de sangre y a desarrollar protocolos para el tratamiento de pacientes en estado crítico sin transfusiones de sangre. En el caso de los recién nacidos, los lactantes o los niños, la decisión sobre la transfusión la toman los padres. Y el padre tiene la última palabra si hay de acuerdo entre ellos. Es importante señalar que tanto desde el punto de vista jurídico como de la ética médica, la vida del niño es primordial y tiene prioridad sobre la protección de las creencias religiosas y la libertad personal de los padres. Si un médico no ve ninguna alternativa terapéutica, puede solicitar la intervención de un juez, quien en sus determinadas circunstancias puede revocar la patria potestad durante la duración del tratamiento. Todas las medidas deben ser transparentes y no pueden ocultarse a los padres. Los testigos de Jehová tienen una postura positiva hacia la donación y el trasplante de órganos. La Biblia no prohíbe explícitamente recibir órganos y tejidos de otras personas, salvo la sangre. Cada miembro de la congregación toma una decisión personal sobre el trasplante de órganos de acuerdo con su conciencia. La eutanasia está explícitamente condenada, ya que es incompatible con las enseñanzas bíblicas. Para los testigos de Jehová, la vida comienza en el momento de la concepción, por lo que no se acepta el aborto. Ni la amenaza para la salud de la madre, ni el descubrimiento de defectos genéticos en el feto, ni los casos de violación o incesto justifican el aborto. La Biblia no condena el control de la natalidad dentro del matrimonio. La pareja puede elegir métodos anticonceptivos como decisión personal. Es esencial evitar las sustancias que pueden dañar el feto en el desarrollo. Para los testigos de Jehová, los funerales son una ocasión para expresar sus creencias religiosas. Su creencia en la resurrección les impide expresar tristeza o dolor por los fallecidos. Los testigos de Jehová no otorgan ningún significado religioso a los funerales. Las autopsias solo se permiten cuando lo exige la ley.
Los gitanos. El término de los gitanos en España se utiliza por la propia etnia gitana para autodeterminarse. Son el grupo étnico más diverso y actualmente el más numeroso de Europa, con antepasados que previamente procedían de la India y comenzaron a migrar a Europa ya en el siglo VI. No tiene un estado propio ni un territorio definido. Debido a la migración y el contacto con otras culturas, pueblos, lenguas, costumbres y religiones, se han diversificado enormemente. Desde la antigüedad, los romaníes se han dedicado a la metalurgia, la producción de metales, los malabares, la danza y la adivinación. Todo lo relacionado con los romaníes y su cultura se ha transmitido oralmente. Hoy en día, los romaníes se dividen en varios subgrupos, repartidos por todos los continentes. Entre ellos se encuentran los calós, los sinti, los calderas, los doms y los romaniches. La mayoría de los romaníes son cristianos, algunos son musulmanes y otros mantienen su fe en el hinduismo. Una de las características más distintivas de su comportamiento social es la solidaridad dentro del grupo y la tolerancia. Todos los aspectos de la vida romaní se rigen por un código no escrito de leyes morales y prohibiciones, que ha evolucionado a partir de la tradición y siglos de experiencia. El incumplimiento de estas normas puede acarrear consecuencias como el destierro o la expulsión del grupo. Los romaníes dividen el grupo en nuestro y el de los otros, los no romaníes. Recurren a elementos del otro mundo para satisfacer sus necesidades, utilizando los servicios hospitalarios en casos de parto, enfermedad o muerte. En muchos casos, se resisten a hospitalización prolongada y consideran que las intervenciones quirúrgicas son muy peligrosas. En algunos grupos romaníes existe la creencia de que cuanto más grande es una persona, más feliz y sana es, lo que a menudo da lugar a la obesidad, mientras que un físico delgado se considera un signo de enfermedad o pobreza. La atención sanitaria no suele considerarse una de las principales prioridades de las comunidades romaníes. En muchos casos, la donación y el trasplante de órganos se consideran procedimientos los que no confían y que rechazan. La mayoría prefieren no hablar de la muerte ni de la donación de órganos tras la muerte. Aceptan transfusiones de sangre para salvar sus vidas. La fecundación in vitro no está permitida. La infertilidad es un tema tabú, al igual que la anticoncepción, y los romaníes a menudo no desean hablar de estos temas. El aborto se considera un pecado. Se entiende como el asesinato deliberado de un niño romaní y está estrictamente prohibido. La base de existencia romaní es la familia, que normalmente son familias numerosas, con muchos hijos y muy extensas. La vida gira en torno a esta unidad social. El nacimiento del primer hijo es muy esperado. Su ausencia se considera un castigo por los pecados. La infertilidad entre los romaníes da lugar a la llamada adopción interna, en la que otra pareja casada entrega a su recién nacido a una familia sin hijos. El embarazo fuera del matrimonio se considera un delito, que supone la pérdida del honor y el respeto y pago de las disputas entre familias. El tema del parto es tabú y no se habla de él. En la actualidad, la mayoría de los partos tienen lugar en hospitales. La hospitalización ayuda a aislar a la mujer que da luz de la comunidad romaní. Las mujeres romaníes prefieren que las atienda personal femenino. El padre nunca está presente en el parto. A menudo espera fuera del hospital hasta que termina el parto y solo aparece brevemente para ver a su hijo. Después de regresar a casa, la madre queda aislada en su hogar. La madre o la suegra se encargan de las tareas domésticas. Este aislamiento dura hasta 6 meses. El recién nacido también tiene un contacto limitado con el padre y el abuelo, que a menudo no tocan al niño durante los 3 primeros meses de vida. Los romaníes rechazan la cremación. Pueden aceptar autopsia si se trata de un procedimiento judicial. No aceptan la eutanasia. La solidaridad de la comunidad romaní se hace más evidente durante la enfermedad y la muerte de un miembro de la familia. Un numeroso grupo de parientes cercanos se reúne para cuidar con atención al enfermo y al moribundo. Hoy en día, los romaníes mueven principalmente en hospitales. El llanto y los lamentos forman parte del comportamiento asociado a la muerte de los romaníes. Los romaníes tratan a los difuntos con gran respeto y honran su memoria. Según la tradición, deben morir lejos de su lugar de residencia. En el pasado se sacaba la cama de la casa. Los familiares más cercanos deben estar presentes en el hospital con el enfermo, velándolo y pidiendo perdón incluso por las cosas más insignificantes, para asegurarse que no reciba visitas después de la muerte. El cuidado y la atención al paciente requieren satisfacerse a las necesidades culturales y las creencias de las personas y sus familias. La religión suele proporcionar orientación espiritual y hace hincapié en la atención sanitaria. La cultura y la religión de una persona pueden influir significativamente en sus opiniones sobre la atención sanitaria y los profesionales de la salud. Los estudiantes de medicina y ciencias de la salud como futuros profesionales deben comprender los orígenes y las creencias de estos pacientes para garantizar una atención sanitaria culturalmente sensible en el futuro.